Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? El número de fallecidos diarios desciende a 605, la cifra más baja desde hace 17 días. Esa misma tendencia se registra también en la Comunidad de Madrid, donde el número de muertos ha caído en las últimas 24 horas al registrarse 172 nuevos fallecimientos, la menor cifra desde el pasado 21 de marzo. El total de muertes confirmadas con coronavirus en Madrid hasta hoy es de 5.972. Y comienza en este momento en el Palacio de la Moncloa la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros Extraordinario. Interviene ahora la ministra portavoz María Jesús Montero.
De comunicación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que va a ofrecer el detalle de la situación sanitaria y de las recomendaciones que las autoridades emitirán para las personas para este próximo lunes o martes, cuya reincorporación al trabajo se va a producir tras finalizar el periodo del permiso retribuido recuperable. Es muy importante insistir en que las limitaciones a la movilidad siguen vigentes, tal y como figuran en el Real Decreto por el que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo y que se ha ido renovando de forma progresiva. Por tanto, el confinamiento sigue siendo plenamente vigente y agradecer, por tanto, nuevamente a todas las personas, a todos los ciudadanos y ciudadanas, el esfuerzo, el sacrificio, la disciplina social con la que están cumpliendo esta recomendación que nunca nos cansaremos de insistir, que nos está permitiendo salvar vidas. Entrando en el ámbito político, como saben, ayer el Congreso de los Diputados aprobó la solicitud de prórroga, 15 días más, de este estado de alarma, en un debate que muchos de ustedes pudieron presenciar y que sirvió para que el presidente del Gobierno detallara las medidas que hemos adoptado hasta ahora, hasta la fecha, y propusiera un gran pacto nacional para la reconstrucción económica y social de nuestro país. Se trata de un acuerdo que necesariamente tiene que contar con la participación de todas las fuerzas políticas y agentes sociales de nuestro país, empresarios, organizaciones sindicales, como también comunidades autónomas. El presidente ofreció, y lo escucharon de su propia voz, la mano tendida para conseguir sumar y captar el talento, las capacidades y la energía de la vida política en el ámbito económico y social, y invitó a un gran pacto que nos permita acordar las prioridades que nos tenemos que marcar como sociedad. Se trata de decidir entre todos y todas cómo tenemos que reconstruir nuestro país en el corto plazo, una vez que consigamos mitigar la crisis sanitaria. Pero, sobre todo, se trata de que veamos, de que debatamos, que seamos capaces de acordar medidas comunes que permitan proyectar la construcción nacional en el medio plazo. Por tanto, el Ejecutivo es muy consciente de que lo que está en juego en este momento es nuestro presente y nuestro futuro como sociedad, por lo que hemos creído, y así el presidente lo expresó, que era nuestra obligación abrir un espacio de debate, de reflexión y de acuerdo, impulsando una tarea colectiva en la que nadie sobra. Pero, desgraciadamente, en el debate de ayer pudimos comprobar que hay grupos políticos que todavía no han comprendido ni el alcance, ni la profundidad, ni la gravedad de la situación en la que nos encontramos. Que, por tanto, no han entendido que esta pandemia del COVID-19 lo ha cambiado todo y, además, de forma profunda y de forma muy inmediata. Empezando por lo más evidente, como es nuestro modo de vida, nuestras relaciones sociales, nuestro modo de convivencia, como bien sabe y está sufriendo la sociedad española. Pero ha cambiado también nuestra percepción de la seguridad en la que vivíamos. Hemos descubierto que somos más frágiles y más vulnerables de lo que pensábamos y que tenemos que extremar las medidas de higiene y de distancia social si queremos frenar esta pandemia. Ha cambiado nuestra percepción en general de todo lo que nos rodeaba en el entorno más inmediato. También la economía, que se está viendo gravemente condicionada por la necesidad de reducir la movilidad social. De hecho, como ustedes conocen, hemos tenido que hibernar buena parte de nuestra actividad económica en una decisión sin precedente, porque la crisis sanitaria estaba llevando al límite, estaba tensionando a nuestro sistema de salud. Y se trataba justamente, y es un objetivo conseguido, que durante estos días más duros de la pandemia sanitaria mantuviéramos la capacidad de calidad de nuestro sistema de atención, tanto en el ámbito de la hospitalización como de las unidades de cuidado intensivo. Por eso agradecemos y queremos seguir reiterándolo el trabajo de la primera fuerza que está al frente de esta pandemia, sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, el Ejército, en definitiva todos aquellos que están trabajando de forma intensa para que los pacientes se recuperen, para que las personas se sientan seguras, para que se cumplan las instrucciones, pero agradecer, cómo no, el trabajo del conjunto de la sociedad que está consiguiendo, insistimos, bajar la movilidad de la población y, por tanto, proteger la salud de los más vulnerables, salvando vidas. En definitiva, han cambiado las prioridades, han cambiado las urgencias del país, yo diría que del mundo entero, pero algunos todavía siguen con viejas inercias y no son capaces de arrimar el hombro justo cuando más lo necesita nuestro país. Por eso volvemos a hacer una invitación abierta, generosa, leal al conjunto de las fuerzas políticas, a todos aquellos que tienen mucho que aportar en este debate, para que entre todos seamos capaces de establecer los mínimos imprescindibles que permitan certeza, esperanza y seguridades para que nuestro país pueda caminar no solo en este corto plazo inmediato, sino también en un medio plazo, utilizando todas las fortalezas que tenemos, que son muchas, y todas las oportunidades que, a pesar de esta situación desgraciada, nos brinda el futuro. Todo el que quiera aportar a esta reconstrucción económica y social con propuestas, con críticas constructivas, con ideas y con argumentos, será bienvenido y más que bienvenido. Creemos que los españoles no entenderían que en una crisis de esta dimensión no logremos aparcar por un tiempo las diferencias ideológicas y los reproches acumulados. Y, por tanto, y por ello, la semana que viene convocaremos una reunión inicial para empezar a trabajar en esta dirección. Todas las fuerzas políticas serán convocadas por el presidente del Gobierno para reflexionar, debatir y acercar la aproximación de cada uno de ellos a cómo y de qué manera podemos construir este gran pacto nacional que permita que todos estemos en una alianza, en una concertación social para hacer una construcción colectiva. Esperamos y deseamos que acudan todos y cada uno de los llamados, porque de lo contrario solo estarán evidenciando ante toda la sociedad que el país no puede contar con ellos cuando se les necesita. Entrando ya de lleno en los temas abordados en el Consejo de Ministros Extraordinario, como les decía, hemos aprobado este Real Decreto que prolonga el estado de alarma hasta las 00 horas del próximo día 26 de abril, y lo hacemos porque necesitamos este tiempo añadido para tener un mejor control de la pandemia sanitaria y para poder llegar en las mejores condiciones posibles a la siguiente fase. Los datos que recibimos todos los días de comunidades autónomas nos indican con esperanza que vamos consiguiendo los objetivos que nos fijamos: reducir la transmisión del virus, el número de contagios y la presión en nuestro sistema sanitario. Aunque, por desgracia, el número de fallecidos, a pesar de la bajada de su crecimiento, sigue siendo muy elevado y lo lamentamos profundamente. Sabemos que detrás de cada cifra hay una familia en duelo y os acompañamos, el conjunto de España, en vuestra pena. Los expertos nos trasladan que los datos de hoy nos están mostrando la foto de lo que sucedía hace una semana, por lo que confiamos en que este paso de los días continúe señalando una reducción de estos indicadores aún con más contundencia. Pero tenemos motivo para estar esperanzados con cautela y con prudencia. Debemos consolidar lo conseguido y no retroceder en este camino. Por ello, el Gobierno Seguirá trabajando. Ahora el ministro Illa explicará algunas medidas adicionales, pero seguirá también adoptando decisiones para paliar los efectos que la crisis sanitaria tiene en la actividad económica y laboral. Hemos impulsado, como todos los ciudadanos conocen, medidas para proteger a las familias, a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas, que suman casi 130.000 millones de euros. Pero no nos pararemos aquí. Continuaremos monitorizando esta situación y actuando allí donde sea necesario. Por ejemplo, en el sector de la cultura, donde el Gobierno es consciente de las dificultades extremas que estamos atravesando y que, por tanto, estudiaremos su singularidad para que puedan beneficiarse de las medidas generales adaptadas a su perfil, que ya se han puesto en marcha, o las que se puedan diseñar y aplicar en el futuro. Y en este sentido les tengo que decir que el ministro de Cultura convocará en estos días una reunión con el conjunto del sector de la cultura y de la industria cultural, reunión a la que me ha invitado a mí misma como Ministerio de Hacienda, para que podamos debatir, escuchar todas las propuestas de dificultades reales que existen en este momento en este ámbito y, por tanto, escuchar estas sugerencias y dar respuesta en las medidas de nuestras posibilidades a esta situación. El Gobierno es plenamente consciente de que la cultura es la libertad y la libertad la democracia. Por tanto, para nosotros, un sector imprescindible para este avance social. También, hoy mismo, el Consejo de Ministros ha acordado poner en marcha con carácter inmediato un nuevo tramo de la línea de avales que aprobamos el 17 de marzo y que ya ha supuesto, está suponiendo, una importante inyección de liquidez para muchas de nuestras empresas. Este nuevo tramo será de 20.000 millones de euros e irá íntegramente dirigido a PYME, pequeñas y medianas empresas, y a autónomos. La previsión es que se puedan beneficiar más de 1,3 millones de empresas y de autónomos de esta nueva línea de avales en un contexto como el actual, en el que entendemos que esta liquidez supone un auténtico salvavidas para muchas compañías y para muchos negocios. Les recuerdo que estos 20.000 millones de hoy se unen a los 20.000 que ya se pusieron en marcha, se aprobaron el mes pasado en esta parte del primer tramo. Hoy estamos aprobando el segundo, en una dotación que tiene una capacidad de hasta 100.000 millones de euros que se irán progresivamente poniendo en acción, monitorizando en cada momento la situación para dar una respuesta más precisa en la medida en que vamos conociendo las solicitudes, el perfil de las empresas solicitantes y también siendo capaces de adaptarnos a algunas circunstancias singulares que puedan ir surgiendo. Saben que las condiciones ya se expresaron en este primer paquete, en el sentido de que este aval garantizará el 80% de los nuevos préstamos y renovaciones solicitadas por PYME y autónomos y hasta un 70% del resto de empresas. Además, se establece que el hecho de que se cuente con este aval del Estado se tiene que trasladar obligatoriamente a los clientes en forma de menor tipo de interés, en forma de mayores plazos de devolución o de introducción de los periodos de carencia. Por eso se deja muy claro también que esta concesión del préstamo no puede en ningún caso ir asociado a la contratación de otros productos vinculados a la entidad financiera. No hay condicionalidad en la oferta que tienen que hacer las entidades financieras de este tipo de avales, de este tipo de préstamos, puesto que el Estado está avalando, como decía, hasta un 80% de estas operaciones. Como ven, hemos sido especialmente sensibles y cuidadosos en atender y en proteger a los autónomos y a las pymes, evitando cualquier tipo de abuso. Esta inyección de liquidez, estamos convencidos, que nos va a permitir que nuestro tejido productivo y nuestro mercado laboral cuenten con más medios para resistir mejor el impacto de la emergencia sanitaria. Son, además, medidas las que se han implementado que tienen una correspondencia, una buena acogida a nivel europeo y, por tanto, que forman parte también de esta política común que estamos intentando impulsar desde Europa. Y en este sentido quiero, y así lo ha hecho el Consejo de Ministros, celebrar el buen acuerdo que se alcanzó en el día de ayer en el seno del Eurogrupo. De hecho, la Unión Europea ha dado un paso muy importante en establecer una triple red de seguridad y de protección para ciudadanos y para empresas. Saben que se acordó poner en marcha tres instrumentos para combatir los efectos de esta emergencia sanitaria. Esta triple red de seguridad consiste, en primer lugar, en la protección al tejido productivo, a las empresas públicas, a las empresas privadas, a través de que el Banco Europeo de Inversiones va a movilizar hasta 200.000 millones de euros en préstamos para empresas, que en el caso de España servirá de forma contundente para reforzar esta línea de avales que ha puesto en marcha el Instituto de Crédito Oficial. Esta que acabamos de comentar en el momento anterior, en la que el Gobierno pone en marcha los segundos 20.000 millones de euros. También saben que desde hace tiempo y, en segundo lugar, España, con otros países, ha insistido en la necesidad de articular instrumentos en la red de protección social. Y por ello, el Eurogrupo acordó poner en marcha en el día de ayer un seguro de desempleo dotado con 100.000 millones de euros, ideado para proteger el empleo de los sectores afectados por el COVID-19. Una medida que España valora especialmente de forma positiva, porque saben que ha sido uno de los países más decididos en el impulso de este tipo de instrumentos que permita realmente construir una España de los ciudadanos. Por último, y como tercer punto, en la reunión de ayer también se pactó que el Mecanismo Europeo de Estabilidad ofrezca líneas de liquidez específicas para combatir la pandemia para los países que así lo soliciten. Como señaló la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos, mi compañera Nadia Calviño, estas medidas suponen de verdad una red de seguridad a disposición de los Estados que la puedan necesitar. Por eso, esta mañana el Consejo de Ministros ha valorado el día de ayer como un día importante para la construcción europea, pero siendo consciente de que todavía nos queda mucho por recorrer, queda mucho por hacer. Por eso celebramos que el Eurogrupo se posicionara a favor de poner en marcha un fondo para la reconstrucción. Una idea, una iniciativa en la que España ha defendido que son necesarias medidas más ambiciosas en una suerte de plan Marshall para impulsar la recuperación económica y social de Europa. Es importante que ayer se acordara activar un fondo para la reconstrucción que tendrá que ser debatido en las próximas semanas y en la que confiamos que también en este punto muy pronto podamos llegar a algún acuerdo. Como no puede ser de otra manera, España siguió insistiendo y lo seguirá haciendo por avanzar en sistemas de mutualización de deuda que permita que la Unión Europea actúe de forma coordinada y unida para dar respuesta al mayor desafío sanitario que ha tenido Europa, que ha tenido el mundo en más de un siglo. Por eso creemos que Europa tiene que estar a la altura de las circunstancias y, por tanto, no podemos abandonar ni defraudar a los millones de europeos que han depositado su confianza en este gran proyecto económico y social que supone la Unión Europea. Por eso, España seguirá trabajando, aportando e impulsando estas redes de seguridad que son imprescindibles para poder combatir esta pandemia y los efectos económicos y sociales que de ella se derivan. Cuanto más fuerte sea Europa, más fuerte será España y, como siempre decimos, cuanto más fuerte sea España, mejor podremos contribuir a esta construcción europea. Y con ello le he dado cuenta de los principales asuntos que se han abordado y ahora cedo la palabra al ministro de Sanidad, Salvador Illa, para que pueda trasladar con transparencia, como siempre hace, la información relativa al día de hoy y cuestiones adicionales que se han discutido en el Consejo de Ministros.
Muchísimas gracias, ministra. Buenas tardes. Quería compartir con todos ustedes tres cuestiones. En primer lugar, quería trasladarles la valoración de los datos que se han dado a conocer esta mañana que hacemos desde el Ministerio de Sanidad y desde el Gobierno. Saben ustedes que hemos tenido en las últimas horas un incremento de 4.576 nuevos casos, lo que supone un 3% de nuevos casos. Totalizan en estos momentos en España 157.022 casos positivos acumulados de diagnóstico de coronavirus. Hemos tenido un incremento de 605 fallecimientos, que totalizan en estos momentos 15.843. Como siempre, expresar las condolencias a los familiares de estas personas. Y hemos tenido también 3.503 personas que se han curado en las últimas 24 horas. Ya totalizan 55.668 personas curadas. Son unos datos que nos confirman que estamos en la senda de cumplir el objetivo que nos habíamos fijado esta semana. Nos habíamos fijado, saben ustedes, el objetivo de confirmar la ralentización, y estos datos que hemos conocido hoy, junto con los que hemos ido conociendo los pasados días, no ha terminado todavía la semana, es verdad, pero estos datos que hemos conocido hoy confirman que estamos en la senda, digo, de cumplir el objetivo de la ralentización que nos habíamos fijado a principio de semana. Si me permiten, quisiera ponerlos en perspectiva para que tengamos un mayor ángulo de valoración de los mismos. Del 16 al 22 de marzo teníamos un incremento de casos notificados con una media del 38% de nuevos casos entre los días 16 y 22 de marzo. Del 23 al 29 de marzo, el incremento de casos notificados tenía una media de crecimiento del 20%. Del 30 de marzo al 5 de abril, la media de crecimiento de casos notificados era del 9%. Hoy estamos en el 3%. Esto confirma, como indico, que estamos en la senda de cumplir el objetivo de ralentización que nos habíamos fijado, y confirma también, a nuestro juicio, que las medidas que adoptó el Gobierno el 14 de marzo, medidas adoptadas con el decreto del estado de alarma sanitaria y aplicadas al conjunto del territorio español, han dado resultados y han beneficiado a todas las comunidades autónomas y al conjunto de los españoles. Entonces, son unos datos que confirman esta senda que nos habíamos fijado. Segunda cuestión que quería compartir con ustedes es que, siendo los datos unos datos que van confirmando los objetivos, que estamos cumpliendo los objetivos que nos habíamos fijado, todavía estamos en una fase de epidemia importante. Tenemos 4.576 nuevos casos, sigue habiendo contagio entre los españoles, y por eso, tal como les ha explicado la ministra portavoz y anticipó también ayer el presidente del Gobierno ante el Congreso, en España seguimos en estado de confinamiento. Sigue estando vigente el decreto de estado de alarma, porque todavía estamos en una fase importante de la epidemia. Y seguimos, por tanto, indico, hasta como mínimo el 26 de abril, en un estado de confinamiento. Continúa el decreto de alarma en los términos en que se decretó el día 14 de marzo. El Real Decreto, que establecía un permiso obligatorio, retribuible y recuperable para los trabajadores por cuenta ajena, caducó ayer y, con la prórroga autorizada ayer por el Congreso de los Diputados y la decisión adoptada esta mañana por el Consejo de Ministros, hasta el 26 de abril, como mínimo, España sigue en estado de confinamiento. Por tanto, a partir del próximo lunes, en algunas partes del territorio español, en otras partes no, porque el lunes es festivo, aquellas empresas que tenían autorizada su actividad laboral en el marco del anterior decreto de alarma pueden reiniciarla. Lo quiere decir que los españoles podremos salir a la calle para ir al trabajo, para dotarnos de elementos esenciales como la alimentación o los medicamentos, y para nada más. Sabemos que es un sacrificio, pero créannos, estamos en el convencimiento de que es absolutamente necesario este sacrificio para seguir combatiendo el virus. Insistimos, en cualquier caso, en la necesidad de fomentar siempre que sea posible el teletrabajo, evitando así el desplazamiento al puesto de trabajo de forma presencial. Es muy importante que tengamos claro el conjunto de la sociedad que estas medidas se adoptan con la finalidad de limitar al máximo los contagios, proteger a los colectivos más vulnerables y preservar la situación en márgenes asumibles para el sistema sanitario. Quiero ser muy claro, no estamos todavía en fase de desescalada de las medidas adoptadas. España no está en fase de desescalada. El Gobierno está preveyendo escenarios de desescalada, pero no estamos en esta fase. Estamos todavía en una fase de confinamiento, en los términos del decreto de alarma, insisto, que se adoptó el día 14 de marzo. Hemos elaborado una guía de buenas prácticas que vamos a dar a conocer a lo largo de esta tarde y que difundiremos de la forma más amplia posible durante todo el fin de semana, para recordar cuáles son las pautas de conducta recomendables en esta situación del decreto de estado de alarma. Voy a referirme a algunas de ellas. En primer lugar, es muy importante recordar e insistir en que toda persona que tenga síntomas de enfermedad coronavirus, en forma de fiebre, en forma de tos, en forma de malestar, no debe acudir al trabajo. Debe permanecer en su domicilio y ponerse en contacto con las autoridades sanitarias que le indicarán cómo debe de proceder. Insisto, toda persona con sintomatología, aunque sea sintomatología leve, no debe acudir al trabajo. Debe de permanecer en su domicilio y contactar lo más rápidamente posible con las autoridades sanitarias. Tampoco lo deben hacer aquellas personas que son contactos estrechos de una persona con síntomas o con la enfermedad diagnosticada. Deben también ponerse en contacto con las autoridades sanitarias que les indicarán cuál es la mejor forma de proceder. En referencia a los desplazamientos al trabajo, y siempre que sea posible, se deben de utilizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal. Es muy importante mantener las medidas de distancia interpersonal de 1 o 2 metros, mínimo 1 metro, si es posible, 2 metros. Es preferible, por tanto, acudir al trabajo andando, en bicicleta o, si se acude en vehículo privado, se garantiza siempre estas medidas de distancia interpersonal. Si nos desplazamos con un turismo, es también muy importante extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar que se viaje más de una persona por cada fila de asientos. Esto nos garantiza la distancia interpersonal a la que me refería. Si se viaja en un taxi o en otro vehículo de transporte colectivo, lo mismo, intentar viajar siempre una persona por fila de asientos. En los viajes en autobús o en otros métodos de transporte colectivo, pues guardar la distancia interpersonal a la que me he referido reiteradamente de un metro como mínimo. En el centro de trabajo, se ha estado trabajando en el ámbito, en el marco de la salud laboral y las medidas de prevención de riesgos laborales, por parte de asociaciones sindicales, patronales y todos los agentes sociales, un trabajo que queremos agradecer, en preparar a los centros de trabajo para poder reanudar aquellas actividades que lo tengan permitido en el marco del decreto de alarma, sus tareas con el máximo de seguridad. En este sentido, pues todas las tareas laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener esta distancia interpersonal que les comentaba. Hay que garantizar que esta distancia también está garantizada, interpersonal, de como mínimo 1 metro, está garantizada en las zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse en los centros de trabajo las aglomeraciones de personal. En aquellas empresas o establecimientos abiertos al público deberán implementarse aquellas medidas para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o el público. Es muy importante también que en los establecimientos abiertos al público se atienda a las consideraciones siguientes. En primer lugar, el aforo máximo debe permitir, en cualquier caso, mantener esta distancia interpersonal de 1 metro como mínimo. Y cuando sea posible, se deberán de habilitar aquellos mecanismos de control de acceso en las entradas que garanticen esta distancia interpersonal. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar también entre las distintas personas esta distancia interpersonal. Y las empresas, como conocen perfectamente, deben de facilitar los equipos de protección en aquellos casos en que esté prescrito su uso. Es muy importante también que, en la medida de lo posible, las empresas escalonen los horarios de acceso al puesto de trabajo lo máximo posible para que no se produzcan aglomeraciones ni en las entradas ni en las salidas o en los cambios de turnos ordinarios. Y contemplarse, como he dicho ya también, siempre que sea posible, todos los mecanismos de teletrabajo. Todas estas medidas que les acabo de comentar y que forman parte de una guía de buenas prácticas que, insisto, a lo largo de esta tarde y durante todo el fin de semana va a ser ampliamente divulgada, se añaden a los consejos básicos que ya hemos ido difundiendo. Son básicamente 3. Guardar la distancia interpersonal, la distancia social, es la mejor medida para prevenir el contagio. La higiene del lavado de manos es la segunda medida básica para evitar también el contagio. Una higiene básicamente de lavado de manos y de etiqueta respiratoria, respirar con el codo o con un pañuelo delante cuando se estornuda. Y la higiene en los lugares, en los espacios públicos y privados. Son las 3 medidas más importantes. Quiero también referirme a las mascarillas, que es un elemento sobre el que también quiero trasladarles qué estamos, en qué línea estamos trabajando. El día 8 de abril, es decir, hace dos días, el ECDC, el Centro Europeo para la Prevención de Enfermedades, adoptó un conjunto de nuevas recomendaciones respecto al uso de mascarillas.
De la tarde, 30 minutos, Onda Madrid, en directo con la retransmisión de la rueda de prensa al término del Consejo de Ministros Extraordinario, de nuevo de marcado carácter económico. Continúa la intervención a esta hora del ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Llamar mascarilla higiénica o de barrera, una categoría nueva, diciendo que su uso complementario a las tres medidas que antes he indicado, distancia interpersonal, lavado de manos y higiene en los espacios públicos y privados, es un elemento de uso recomendado. El Gobierno de España ayer mismo publicó dos normas UNE regulando este tipo nuevo de mascarilla, es mascarilla higiénica, sigue trabajando en una norma UNE nueva, una tercera norma UNE que esperamos dar a conocer en el día de mañana o en los próximos días en cualquier caso, que establecerá también este tipo de mascarilla reutilizable, con un uso reutilizable, y vamos a activar toda la producción nacional posible para la adquisición de esta nueva categoría de producto de mascarilla higiénica. Primer punto. Segundo punto. El Gobierno de España, en concordancia con la decisión del ECDC y consultados también nuestros expertos, recomienda como uso complementario esta mascarilla, especialmente en los trayectos al puesto de trabajo, cuando estos se efectúen en medios de transporte donde pueda haber aglomeraciones o donde sea más difícil guardar la distancia interpersonal. No es necesario si se viaja en un vehículo privado, no es necesario si hay un desplazamiento al puesto de trabajo pues andando o en bicicleta, porque ahí no hay dificultad en mantener la distancia interpersonal. Como lo recomendamos, vamos a facilitar este producto a partir del lunes, cuando se inicie la actividad laboral en las partes del territorio español donde se inicie la actividad laboral el lunes, en aquellas partes del territorio español donde se inicia el martes y el martes, vamos a hacer una distribución de este tipo de mascarillas en aquellos lugares, estaciones de metro, estaciones de cercanías, en distintos puntos donde, por las características que antes he definido, es recomendable su uso. Y vamos, insisto, a activar toda la producción nacional y distribución posible de esta nueva categoría de producto. En tercer lugar, quería también compartir con ustedes que ayer, tal como habíamos avanzado en anteriores comparecencias, tuvimos una segunda reunión esta semana, la segunda de esta semana, telemática del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, con todos los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas. Tuvimos la primera el lunes y ayer por la tarde celebramos la segunda. Tuvimos ocasión de valorar la evolución de la epidemia en el conjunto del territorio español y en cada comunidad autónoma. Compartimos todos el análisis que les acabo de trasladar, que había habido una bajada de presión en el sistema sanitario, que había que mantener la capacidad asistencial en todo el territorio, porque es necesario estar siempre prevenidos ante cualquier posible eventualidad. Comentamos también el uso de los test de diagnóstico rápido, que, como ustedes saben, se distribuyeron por cantidad de 1 millón a inicios de esta semana. Se ha empezado a usar este test de diagnóstico rápido como complemento al test de diagnóstico conocido como PCR, que es sobre el que descansa nuestra estrategia de test prioritario como más fiable a la población. Hubo una valoración positiva y una constatación de que se estaba usando conforme a las condiciones y los protocolos que se habían indicado. Les puedo anunciar también que a partir de hoy mismo, entre hoy y mañana, se van a distribuir 1 millón más de estos test de diagnóstico rápido al conjunto de comunidades autónomas, que las están usando básicamente en aquellos espacios de prevalencia alta de la enfermedad, como son hospitales y como son residencias de mayores.
Enseguida volvemos a esa rueda de prensa al término del Consejo de Ministros. Nos vamos a quedar ahora con los datos facilitados hoy por el Ministerio de Sanidad. Las muertes y contagios en España siguen cayendo con 605 fallecidos en las últimas 24 horas y lo mismo ocurre también en la Comunidad de Madrid, donde el número de fallecidos se acerca a los 6.000. Son en total 5.972, con un incremento desde ayer de 172, la menor cifra desde el pasado 21 de marzo. Marta Zúñiga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Los datos confirman que estamos en la senda de cumplir el objetivo que se había fijado el país esta semana, el gobierno esta semana, que es la fase de ralentización. También confirma, ha dicho el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que las medidas adoptadas por el Ejecutivo el 14 de marzo han dado resultado. Lo ha dicho el titular de la cartera de Sanidad, que ha advertido que, pese a ello, todavía estamos en una fase de la epidemia importante y que por ello seguimos, y lo he dejado bien claro, en confinamiento como mínimo hasta el 26 de abril. Lo escuchamos.
En España seguimos en estado de confinamiento. Sigue estando vigente el decreto de estado de alarma, porque todavía estamos en una fase importante de la epidemia. Y seguimos, por tanto, indico, hasta como mínimo el 26 de abril en un estado de confinamiento. Continúa el decreto de alarma en los términos en que se decretó el día 14 de marzo.
Y para los que se van a incorporar el lunes a su puesto de trabajo, ha señalado y acaba de anunciar que se van a repartir mascarillas en estaciones de cercanías, por ejemplo, en estaciones de autobús y en estaciones de metro para aquellos, como digo, que se reincorporan y necesiten, lógicamente, de esa medida de autoprotección. Los técnicos de sanidad recomiendan a todas aquellas personas que se tengan que reincorporar que ante el menor síntoma no salgan y avisen al sistema sanitario. La clave está en el contacto. En no contactar con nadie para que se corte, lógicamente, la transmisión. Lo explicaba, además, la jefa del área del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, María José Sierra.
Desde que una persona entra en contacto con el virus hasta que empieza, si empieza a desarrollar síntomas, pueden pasar hasta un máximo de 14 días. Desde que inicia síntomas, al principio pueden ser muy leves, hasta que contacta con el sistema sanitario, lo que estamos viendo es que suelen pasar otros días. Además, los casos, como muchas veces hemos dicho, sobre todo se están diagnosticando en los hospitales.
Y es que Sierra reconoce que los nuevos casos detectados pudieron haberse contagiado hace dos semanas o más. Recordamos, en la Comunidad de Madrid se han contagiado 44.783 personas desde el inicio de la pandemia. En este momento, en las UCI de la región hay casi 1.400 pacientes con COVID-19. Se han curado 22.400 personas y en cuanto al número de fallecidos con coronavirus son 5.972.
Ha sido, como venimos contando, un consejo de ministros extraordinario, de nuevo de marcado carácter económico. Sobre la mesa una segunda línea de avales públicos, otros 20.000 millones de euros con el fin de aportar liquidez a pymes y autónomos ante esta emergencia sanitaria. Esos 20.000 millones forman parte de una dotación de 100.000 que se van a ir desbloqueando según sean necesarios, según ha anunciado también la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien también ha anunciado que la próxima semana el presidente del Gobierno va a convocar a todas las fuerzas políticas. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Sí. ¿Qué tal? Así es. Buenas tardes. Sí, el Consejo de Ministros aprobaba esa nueva línea de avales del Instituto de Crédito Oficial. Son 20.000 millones de euros que van a beneficiar a 1.300.000 autónomos y pymes en condiciones que, reitera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, deben ajustarse al decreto y evitar los abusos de la banca de los beneficiados.
Que esta concesión del préstamo no puede en ningún caso ir asociado a la contratación de otros productos vinculados a la entidad financiera. No hay condicionalidad en la oferta que tienen que hacer las entidades financieras de este tipo de avales, de este tipo de préstamo, puesto que el Estado está avalando, como decía, hasta un 80% de estas operaciones.
El Gobierno, alertado por la amenaza de un apagón cultural por parte del sector, ha anunciado también una reunión en los próximos días del ministro de Cultura y de la ministra de Hacienda para atender sus demandas y darles la solución precisa. El Consejo de Ministros, como decías, ha ratificado la decisión de ayer del Congreso de los Diputados para ampliar hasta el 26 de abril el decreto de alarma que mantiene las medidas de confinamiento aprobadas el 14 de marzo. La ministra portavoz ha vuelto a anunciar que la semana que viene el presidente del Gobierno invitará a todas las fuerzas políticas a una reunión para iniciar un pacto económico y social para salir de la crisis.
Gracias, Noelia. Las fuerzas de seguridad del Estado, entre tanto, siguen velando por el cumplimiento de las restricciones al tiempo que despliegan sus acciones para luchar contra la delincuencia. Una de esas actuaciones ha sido la operación que ha permitido el desmantelamiento de una red de trata de mujeres. Han sido detenidas 7 personas y las 12 víctimas liberadas, entre ellas una menor, Lupe Ortiz.
Se trata de una red internacional que operaba en Córdoba y Jaén y que explotaba a mujeres captadas en Colombia. José García Molina, comisario principal.
La organización desmantelada continuaba su actividad incluso tras haberse decretado el estado de alarma. Y es que, a pesar del confinamiento, muchos clientes solicitaban los servicios sexuales acudiendo a los pisos en los que se encontraban las mujeres o reclamaban que éstas se desplazasen a sus propios domicilios.
En el frente abierto contra la difusión de noticias falsas y de estafas por Internet, el general de la Guardia Civil, José Manuel Santiago, advierte de una en nombre de Cáritas, donde se piden donativos para luchar contra el coronavirus.
En los que se suplanta con fines ilícitos a Cáritas, solicitando un bono solidario de 250 euros, que dicha organización benéfica supuestamente estaría repartiendo con motivo de la crisis sanitaria y social que nos actual. Por favor, les recomiendo que no realicen donaciones sin previamente confirmar la identidad con la organización y el cauce adecuado.
Gente en la playa haciendo surf, grabando vídeos amenazantes o con una pistola falsa. Ejemplos diarios y peligrosos.
Que el confinamiento es duro, que hay momentos en los que nos supera el aburrimiento. Pero deben ser conscientes que crear este tipo de imágenes no puede ser una diversión, ya que generan alarma social en una parte de la población.
100 detenidos y 11.000 sancionados. Es el último balance.
Medio billón de euros, 540.000 millones en préstamos consiguió movilizar el Eurogrupo anoche tras superar el bloqueo de Holanda y dejar aparcado el debate sobre la deuda conjunta, los famosos eurobonos para combatir las consecuencias de la pandemia. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano.
Buenas tardes. A la segunda va la vencida. Los ministros de Economía de la zona euro lograron ayer pactar, tras intensas negociaciones, un gran paquete de ayudas por valor de medio billón de euros que se van a canalizar a través de créditos, préstamos y ayudas directas para aquellos países que lo soliciten. No se trata de ningún plan de rescate para España o Italia, son fondos que se ponen a disposición de los Estados miembros que más lo necesiten para hacer frente a los efectos del coronavirus y cuya concesión está sujeta a algunas condiciones. Condiciones, eso sí, que serán menos estrictas que las que pedía en un principio Holanda. El dinero debe ser para gastos sanitarios directos y una vez efectuados y cuando pase lo peor de la crisis, los países deben volver a la senda de estabilidad económica que exigen las reglas comunitarias. Además, se van a movilizar líneas de crédito del Banco Europeo de Inversiones y ayudas directas para los empleados del plan aprobado por la Comisión Europea hace 2 semanas. Los ministros pactaron también diseñar un plan de reconstrucción más ambicioso para más adelante, para hacer frente a la más que previsible crisis económica que se cierne sobre Europa.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
La mesa de la Asamblea de Madrid ha convocado una reunión telemática para esta tarde previa a la Junta de Portavoces que tendrá lugar mañana para decidir cuándo y cómo se reanuda la actividad de los diputados regionales. El Parlamento madrileño permanece cerrado, recordamos, desde hace un mes y fue precisamente este uno de los principales elementos de crítica, aunque no el único, utilizados ayer por el presidente del Gobierno en el Congreso contra Isabel Díaz Ayuso. Ayuso respondió a Sánchez acusándole de atacar a Madrid, vertiendo infundios pese a que, según explicó en un comunicado anoche, el Ejecutivo Autonómico ha sido leal pese a la inoperancia del gobierno Begoña Alarcón. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el gobierno de Díaz Ayuso resalta su gestión en esta crisis frente a la del gobierno central y se defiende de lo que considera ataques directos a la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña califica de inadmisible que el presidente del gobierno de todos los españoles ataque en sede parlamentaria a un gobierno autonómico como el de Madrid en un momento de crisis sanitaria sin precedentes y que además lo haga con mentiras. Díaz Ayuso recalca que desde la primera conferencia de presidentes siempre ha sido leal al gobierno de la nación Nación y, en el marco de esa lealtad, solicitó lo que era un clamor: poner fin a la falta de material sanitario por la inoperancia del mando central. Asegura que las cifras de material enviado por el Gobierno a Madrid no son reales. Todo lo que nos ha dado, afirma, son 3,7 millones de unidades. Sin embargo, ayer por la tarde, en El Enfoque, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, dio otras cifras.
Desde que ha pasado la crisis, desde el Gobierno central se ha enviado un total de más de 16 millones de unidades, pasando desde mascarillas concretamente, casi 10 millones, 9.528.000, guantes de nitrilo, gafas de protección, batas, y a partir del lunes, además, seguiremos incrementando la aportación del Gobierno de España a la Comunidad de Madrid.
Pero el consejero de Hacienda, Javier Fernández Laschetti, denuncia hoy en El Mundo que la incompetencia de sanidad hace que las comunidades tengan que comprar material por su cuenta a peor precio. Respecto a las críticas de Sánchez por la inactividad del Parlamento autonómico, la presidenta madrileña recuerda que ella sigue confinada, lo que la impide comparecer con normalidad, pero sí destaca su contacto semanal con los portavoces parlamentarios a través de videoconferencias. Esta tarde sabremos si la Asamblea reanuda su actividad. La mesa decidirá en qué formato y el calendario.
Desde Comisiones Obreras, su secretario general de Madrid, Jaime Cedrún, ha reclamado a la presidenta Díaz Ayuso la necesidad de alcanzar un acuerdo político con los sindicatos y la patronal. Un acuerdo, según ha señalado, que sirva para complementar las importantes medidas que está adoptando el Gobierno de la Nación para que nadie se quede fuera ante los efectos de esta crisis sanitaria y social. Eva Prat.
Dice el secretario general de Comisiones Obreras Madrid que la situación sanitaria está provocando una crisis social, económica y de empleo de dimensiones desconocidas, pero que el Gobierno regional no está actuando ante la misma con firmeza.
Necesitamos una actuación mucho más decidida de todo el Gobierno, poner un plan de choque para atajar las consecuencias sociolaborales, con un fondo de contingencia correspondiente y que podamos de alguna manera garantizar que nadie se queda fuera, que todos los parados que no tienen una prestación van a tener una ayuda y que todas aquellas personas que están cobrando la renta mínima y todas aquellas que las necesitan pero no lo cobran también las pueden cobrar.
Por eso, Jaime Cedrún pidió un acuerdo con los agentes sociales y la puesta en marcha de la Asamblea de Madrid con una comisión de la crisis.
Yo creo que después de 25 días corresponde un cambio de actitud del Gobierno regional. Empezar a utilizar una mayor transparencia, terminar con la opacidad, empezar a convocar a todos los agentes sociales. Creo que la Asamblea de Madrid tiene que ponerse en activo. Tiene que estar funcionando, que tiene que tener una comisión de crisis para seguir esta pandemia y tiene que pedir responsabilidades y tiene que pedir el control al Gobierno.
Comisiones Obreras lamenta además la apertura de los establecimientos comerciales en estos días festivos porque se está poniendo en riesgo, dice, a miles de trabajadores del sector.
En los próximos días, todavía sin fecha, empezarán a llegar los primeros mayores a los hoteles habilitados por la comunidad con 90 plazas para acoger a los ancianos que den negativo en los test que se están realizando en las residencias. De momento, los sindicatos denuncian que las medidas que se han tomado en esas residencias son insuficientes y no están evidenciando ninguna mejora. Luis Mínguez.
La Consejería de Políticas Sociales aún no ha definido de qué residencias se extraerán esos 90 mayores ni si el traslado, que califican de delicado, se hará de golpe o de manera progresiva. Serán, en todo caso, residentes en centros de mayores que hayan dado negativo en los test sobre coronavirus y que gocen de autonomía personal. Los dos hoteles que les acogerán son el Roommate Alicia y el Roommate Alba, ambos situados en el madrileño barrio de las Letras, y en ellos tendrán comunicación con sus familias, aunque el principal objetivo es proteger su salud de posibles contagios. Mientras se perfila este dispositivo, Comisiones Obreras ha denunciado hoy que las medidas tomadas en las residencias de mayores de Madrid siguen siendo insuficientes y no evidencian una mejora, ni siquiera en las ya intervenidas por la comunidad, donde el sindicato afirma que solo se observa el desembarco de personas que a menudo no conocen el sector y no aportan medidas de mejora. Juani Peñafiel es la responsable del sector de residencias de mayores de Comisiones Obreras Madrid.
Más de 4.000 residentes muertos, el 60% de los trabajadores de baja que están siendo presionados por las direcciones para que pidan voluntariamente el alta a su médico de cabecera. Los usuarios sin recibir la atención asistencial necesaria por la falta de personal.
Comisiones añade que la situación ha sido y es especialmente crítica en las residencias privadas y concertadas, en las que la Administración ha consentido durante años, sostiene el sindicato, que primara el negocio sobre el aspecto sanitario y social.
Y entre las historias de las personas que han fallecido por la pandemia, les contamos hoy la del médico Luis Pérez López, 30 años, llevaba trabajando en el Suma 112 y cuyo fallecimiento tuvo una gran repercusión en las redes sociales. María José Francisco. It's not time to make a change.
Just relax. Podrían ser las 8, podrían ser tu mano y la mía aplaudiendo desde la ventana, pero son manos que visten de azul. Han interrumpido una jornada de lucha en la que son imprescindibles esos guantes que ahora agitan para expresar así su gratitud. La que nunca es suficiente para el sanitario del Suma que perdía la vida el pasado fin de semana. A Luis Pérez López le pudo la tos, la fiebre. Lo suyo no era una simple fatiga. Mermaba todos sus músculos como si por encima de él hubiera pasado un camión. Acrecentaba la neuralgia de su oído y el dolor en el rostro de su hija, viéndole desencajado en pantalla, haciendo pedazos también su corazón. Ella, la hija de Luis, es la artífice de la carta que así lo narraba desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Con una dura despedida, las últimas palabras de su padre fueron: «Algo he hecho mal para infectarme. He fracasado. No he podido ayudar y he expuesto a mi familia». Luis se ha ido con sensación de culpabilidad, pero son sus hijos ahora quienes lanzan al aire muchas preguntas. ¿Dónde estaba el material de protección? ¿Por qué tardó tanto el test? ¿Quién le vendió mientras esperaba uno en la cama cuando otros ya se lo habían hecho? ¿Y si este hubiera llegado antes y no tras una semana de fiebre? ¿Con un tratamiento antibiótico previo estaría yo escribiendo esto? Son las palabras escritas de su hijo, palabras que despiden a Luis en las redes, las mismas que días antes llenaba de mensajes de esperanza, lucha y solidaridad. Ahora son otros, amigos, sanitarios, expresando su dolor e impotencia, el deseo de que Luis descanses en paz.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
La Comunidad de Madrid ha llegado a un acuerdo con todas las universidades, las 6 públicas y las 7 privadas, sobre cómo evaluar a los estudiantes en estas circunstancias. Una evaluación de forma justa, teniendo en cuenta la situación, la carrera y los estudios que cada uno está realizando, según ha indicado el consejero de Universidad. El acuerdo prevé una prórroga del calendario académico de 2 semanas y de las convocatorias ordinaria y extraordinaria. Los datos en la crónica de Paloma Nolasco.
La intención es que se pueda volver a la universidad presencial en el mes de junio y que ello permita retomar las asignaturas prácticas y realizar presencialmente las pruebas finales de evaluación. Como pautas generales, las clases teóricas serán virtuales y las prácticas, en función de cada caso, se sustituirán por otros contenidos. Se harán en junio o bien se aplazarán. La evaluación final, en caso de que no pueda ser presencial, podrá hacerse virtualmente en directo y grabadas para su posterior comprobación o bien por evaluación continua a determinar por cada universidad. Eduardo Sicilia es consejero de Ciencia y Universidades.
En un tiempo récord han llegado a un acuerdo todas las universidades con la agencia de evaluación sobre cómo en estas circunstancias excepcionales se puede evaluar a los universitarios de una forma justa, teniendo en cuenta la situación, la carrera, los estudios que cada uno está realizando y la situación de excepcionalidad en el que todos están trabajando en este momento en remoto.
Y más de 600 entidades y comercios de la capital están participando en la web Compartiendo Barrio, tal y como nos va a contar Mar García.
Puede conocer por barrios que pequeñas tiendas de proximidad o bares prestan ese servicio a domicilio. Hay ya más de 600 entidades y comercios inscritos. Silvia Saavedra, delegada de participación.
Donde las asociaciones, el pequeño comercio, los restaurantes y cafeterías con servicio de transporte y distribución pueden inscribirse voluntariamente con el fin de crear un ecosistema. Este espacio web aparece organizado por barrios, distritos, por zonas determinadas, y lo que se pretende es poner en contacto a unos con otros.
A través de un mapa interactivo por distritos podrá conocer lo que se ofrece en su barrio. Sobre todo es una opción para los que no pueden salir de casa.
Las asociaciones, por un lado, pueden determinar a aquellas personas que tienen especiales necesidades o aquellas personas que por cualquier motivo no pueden salir de casa. Por otro lado está el pequeño comercio o los bares y restaurantes que lo están pasando realmente mal, que tienen servicios de transporte y que pueden satisfacer las necesidades de estas personas.
Y si su compra es presencial, en supermercados o tiendas de alimentación, incluso en panaderías, no se debe superar un tercio de ocupación. Es el principal consejo del protocolo de actuación al salir a la compra, Mariano Fuentes, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible.
Estamos recomendando reducir el aforo permitido en el interior del local a un tercio de su capacidad. Cuando este aforo permitido esté completo, pues los clientes deberán permanecer fuera del establecimiento, manteniendo entre ellos la distancia mínima de seguridad de 1 metro.
Además, recuerden que aunque en estos espacios de compra existan las barras de degustación, están prohibidas.
En algunos municipios de la Sierra de Madrid se percibe estos días algo más de movimiento y más vecinos también durante la Semana Santa, aunque los controles de tráfico no han detectado la llegada de madrileños a sus segundas residencias. Mónica Roncero.
Es difícil detectarlos porque debido al estado de alarma debemos permanecer confinados, aunque sea en segundas residencias, pero algunos datos les delatan. Aumentan la cantidad de basura que se recoge en estos pueblos, el consumo de agua o los coches aparcados en la calle. Es el caso de algunos municipios de la Sierra madrileña como Miraflores, Guadarrama y Cercedilla, que perciben más movimiento desde que se decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo. Son desplazamientos insolidarios que están expresamente prohibidos, pero en ningún caso masivos. Lo constatan a diario las fuerzas y cuerpos de seguridad y lo ha confirmado en los micrófonos de Buenos Días Madrid el regidor de una de las poblaciones que más madrileños recibe en estas fechas, Antonio Pérez, es el alcalde de Benidorm.
Hay que ser conscientes de que se está cumpliendo un durísimo confinamiento por parte de todos, que las ciudades que somos destinos turísticos a la vez estamos sufriendo ese confinamiento, quedándonos prácticamente, en algunos casos, con la población local solo, pero Benidorm rompe un poco también ese esquema porque es muchísimas las personas que pasan prácticamente todo el año con nosotros, aunque no sea su lugar de residencia habitual.
Lo corroboran también los alcaldes de las principales localidades madrileñas, Ángel Viveros, regidor de Coslada, en los micrófonos de Onda Madrid.
Es verdad que son los menos, afortunadamente, y el comportamiento, por ejemplo, de mi vecino es ejemplar, pero siempre hay, algún vecino, algunas personas que se creen que esto no es nada, no son conscientes de la gravedad de la situación.
Muchos municipios se blindan para evitar la llegada de foráneos. En algunos, como en Bogarra, Albacete, se organizan patrullas vecinales. Otros, como Las Navas del Marqués, en Ávila, han bloqueado sus accesos.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal, Felipe? Muy buenas tardes. En pleno confinamiento se agrava la crisis institucional en el FC Barcelona. 6 directivos presentaban anoche en bloque su dimisión y piden que se convoquen de forma urgente elecciones. Remarcan en los motivos el escándalo de las redes sociales y reclaman responsabilidades cuando llegue el informe de la auditoría externa que fue encargada por uno de estos directivos, el exvicepresidente Emil Rousseau, que incluso hoy ha ido más allá y en RAC 1, emisora catalana, ha acusado a alguien de meter la mano en la caja del club azulgrana.
Le pregunto si creu vostè que hi ha algú que ha posat la mà a la caixa.
Sincerament, jo crec que sí.
Li preguntaré qui.
No ho sé. Que algú ha posat
que alguien ha puesto la mano en la caja, es decir, si los auditores externos nos dicen, y yo no lo sé, no tengo la constancia, estos servicios que se han prestado y que he evaluado tienen un coste de mercado de 100.000 euros y hemos estado pagando 1 millón, aquí alguien ha puesto la mano en la caja.
El máximo responsable del fútbol mundial, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha sido hoy muy claro sobre la posible reanudación de las competiciones.
La salud es lo primero. No merece la pena poner en peligro ni una sola vida humana por ningún partido, ninguna competición y ninguna liga. Todas las personas del mundo deberían tener esto muy claro en su cabeza. Sería más que irresponsable obligar a que las competiciones se reanuden si la situación no es segura al 100%.
Y sigue el conflicto entre Federación Liga y AFE. Tanto la Liga como la Asociación de Futbolistas Españoles han anunciado que emprenderán acciones legales contra la Real Federación Española de Fútbol por incumplir la Ley de Protección de Datos al grabar y difundir sin consentimiento la reunión privada que mantuvieron a principios de esta semana las tres partes. Y terminamos con una de las grandes iniciativas solidarias de esta semana, la gran subasta que mañana va a realizar la Liga ACB de baloncesto con los artículos donados por un montón de deportistas para la lucha contra el coronavirus. El último en sumarse ha sido el piloto madrileño de Fórmula 1, Carlos Sainz.
Voy a donar este mono de carreras. Es el mono del año 2018 con el que hice mi última carrera con Renault. Acabé sexto en Abu Dhabi, un mono que le tengo mucho cariño. Por recaudar fondos para la Cruz Roja en la lucha del coronavirus lo voy a donar. Seguro que entre todos lo conseguimos. Un abrazo.
Más información deportiva en el informativo de las 8 con Rodrigo de Pablo, y recordamos que mañana regresa el partido de la Onda de 6 a 8 de la tarde, tanto sábado como domingo.
¿Quién puede navegar sin viento? Así se titula la canción sueca que escuchamos. Está interpretada por alumnos de primero de la Escuela Superior de Canto de Madrid, dirigida por Antonio Moya, catedrático de repertorio vocal. Los alumnos han grabado con este tema un vídeo que se puede ver en las redes sociales, dedicado a todos los que aún están y a quienes no podremos decir adiós.